Muy bien, pues gracias a Dios por este día, por este tiempo, gracias a Dios por la lluvia tan necesaria, que aunque nos causa un poquito de incomodidad, no podríamos vivir sin ella. Mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este es uno de los versículos preciosos de esta carta de Primera de Juan, la cual hemos estado estudiando. Y cuántos versículos, cuántas enseñanzas maravillosas como esta otra. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que mirad cuál amor nos ha dado el Padre, con tan preciosas enseñanzas e importantes exhortaciones por medio del apóstol Juan. Ahora, Juan termina su carta con una enorme advertencia. Hoy vamos a estudiar el último versículo de la carta, lo vamos a expandir, a tratar de entender, porque es un versículo muy breve, pero llama la atención de que después de todo lo que Juan nos ha dicho acerca de la salvación, del amor, de la verdadera fe, de la comunión con Cristo y el Padre, él termine con esta frase tan breve, tan corta, pero tan contundente: hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así que lo que vamos a estudiar hoy, con la ayuda de Dios, nos debe llevar a entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué pecamos, por qué pecamos de la manera en que pecamos y por qué es tan difícil dejar de pecar. En otras palabras, lo que vamos a estudiar hoy va a ser cuál es el pecado detrás del pecado. ¿Cuál es el pecado detrás de nuestros pecados? Eso es lo que queremos entender hoy a través de este pasaje en donde Juan nos exhorta a guardarnos de los ídolos o a guardar nuestro corazón de los ídolos. Y quiero que me acompañen, quiero dar gracias a Dios por la enseñanza que he recibido de siervos fieles como el pastor Luis Méndez, como el pastor Brad Bigney. Enseñanzas bíblicas que me han ayudado a mí en lo particular a entender mucho mejor mi propio corazón y a poder aprovechar la enseñanza de este versículo. Así que acompáñenme en una oración. Padre Santo, de verdad agradecemos el poder estar delante de ti aquí esta mañana y queremos dar gracias, Dios, por la vida de tantos siervos fieles a ti, como el pastor Luis Méndez, como el pastor Brad Bigney, tantos otros, Señor, que has usado nuestras vidas para exponer tu palabra, para enseñarnos a entender mejor tus caminos. Y hoy pedimos, Señor, sabiendo que lo importante es nuestra atención a tu palabra, escuchar tu voz, pedimos que hables a nuestro corazón, que abras nuestros corazones y nuestros oídos. Queremos escucharte a ti. Enséñanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos pasajes, cuántas historias, cuántos relatos, cuántas exhortaciones en la Biblia tratan con el tema de la idolatría? ¿Lo has leído en la Escritura? Isaías, el libro del profeta Jeremías, Ezequiel, Daniel, Jueces, Génesis, Éxodo, prácticamente todos los libros en el Antiguo Testamento tienen que ver con este tema, la idolatría. Y en el Nuevo Testamento las palabras ídolos e idolatría se usan menos, pero hay otras palabras como pasiones o concupiscencias que se utilizan para describir básicamente el mismo concepto de idolatría. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Nos dice Dios ahí: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cada vez que tú y yo buscamos sentido y satisfacción en algo o en alguien más que no sea Dios, nos vamos a decepcionar. Si tú analizas tu vida, ¿por qué estás tan sediento? La Biblia dice: porque estás bebiendo en el lugar equivocado. ¿Por qué estás tan insatisfecho? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué te deprimes? Y la Biblia dice que la razón está en tu corazón. Estás tratando de encontrar propósito, significado, satisfacción, gozo, seguridad en alguna otra cosa que no es Cristo ni el Evangelio. Estás dando tus afectos y el primer amor de tu corazón a algo más que no es Jesucristo. Y si tú construyes tu mundo y tu identidad alrededor de algo que no sea Dios, lo construyes, por ejemplo, alrededor de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu aspecto físico, o alrededor de cualquier cosa, te estás colocando en una situación muy vulnerable. Y esto te va a llevar a experimentar tarde o temprano enojo cuando alguien te estorbe, orgullo y soberbia cuando tengas éxito y lo puedas conseguir, temor cuando alguien lo esté amenazando, y depresión cuando no puedas conseguirlo. Y si tú te pones, realmente te fijas y pones atención, estas fuertes emociones son simplemente señales de alerta que te están indicando que has puesto tu felicidad, tu esperanza, tu satisfacción, tu propósito en vivir o para vivir en algo diferente a Jesús y su Evangelio. Y cuando veas esto, tienes que reconocer que traes una pala en tu mano. Voltea a ver la pala que traes en tu mano, que traigo yo en la mano. Una pala con la cual cavamos cisternas, dice, cisternas rotas que no retienen agua. Y es importante reconocerlo, es importante darte cuenta. Y yo les pido, y Dios nos ayude hoy, en este breve tiempo, realmente a analizar nuestras vidas, a analizar nuestros corazones, a buscar en nuestro corazón cuáles son esas cisternas en las cuales tú estás cavando, tratando de encontrar lo que solamente la fuente de agua viva, Dios mismo, Jesucristo, te puede dar. Darnos cuenta de dónde estamos buscando nuestra satisfacción. Darnos cuenta, date cuenta si algo más está cautivando tus afectos y de esta manera has empujado a Jesucristo fuera del lugar del centro de tu vida. Y cuando esto pasa, cuando cualquier cosa empuja a Jesús fuera del centro de tu vida y de tu corazón, ese algo se convierte ahora en la fuerza que te dirige. Es tu motivo, tus motivaciones que dirigen tu ser para querer lo que quieres, para hacer lo que haces, para pensar lo que piensas, para decir lo que dices, o para pelear por lo que peleas. Eso es lo que te está moviendo, lo que está dirigiendo tu vida. Y sabes, muchas veces las frases que utilizamos son frases como estas: todo lo que quiero es que mi esposo sea un esposo que me ame, que me guíe en el Señor, que sea cuidadoso. Todo lo que quiero es una esposa que responda, que sea amorosa, que esto, que aquello. Todo lo que quiero es unos hijos que obedezcan y se porten bien. Todo lo que quiero es una suegra que, todo lo que quiero es un jefe que, un trabajo en donde. Esas son nuestras frases. Y eso manifiesta lo que está dirigiendo nuestra vida, nuestro corazón, nuestros propósitos. Y yo te diría, o te preguntaría, ¿hay algo de malo en querer que tener un esposo que guíe, lidere y provea en tu hogar? ¿Hay algo de malo en querer una esposa que responda con agrado y que tome su lugar? Por supuesto que no. Lo que está mal es cuando no solo quieres aquello, sino que lo exiges. Lo debes tener, lo demandas. Debo tener un esposo que así y así y así. Debo tener una esposa que esto y aquello. Y si no lo tengo, no voy a estar contento. Me enojo, actúo con amargura, trato mal a los que me rodean, no tengo gozo y no puedo estar agradecido con lo que tengo. Porque yo he decidido que en esto voy a encontrar la felicidad. Esto es lo que tiene que satisfacer mi vida. Entonces tú puedes querer algo que sea válido. El problema no es con lo que quieres, el problema es cómo lo quieres. El problema es que eso está dirigiendo tu vida, está controlando tu vida. Eso es lo que, en lo que buscas llenar tu vida y satisfacerte completamente. Y mientras más cabes, mientras más escarbes, más trabajes para conseguir aquello, queda más claro que estás viviendo en idolatría. Hijitos, guardaos de los ídolos, dice el apóstol Juan. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. No retienen agua. No te pueden llenar, no te pueden satisfacer, no te pueden cumplir. Te van a fallar, no funcionan, no pueden funcionar. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Cisternas rotas que no retienen agua. Y vean, por favor, vean lo que Dios piensa al respecto de esto. Porque a veces este tema puede ser algo que tú estés pensando: bueno, la idolatría, pues sí, aquellos israelitas necios, testarudos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que dejaban a Dios y se iban a inclinar ante los ídolos y hacían ídolos de piedra y de madera? Pero eso era en la antigüedad, eso era Israel, eso eran los tontos judíos o los tontos pueblos paganos. Vean lo que piensa Dios en el versículo anterior a este versículo. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Espantaos cielos, ¿cómo es posible?, dice Dios. Esto es increíble. Eso es lo que Dios piensa. No es cosa ligera. Realmente Dios quiere llamar la atención y decir, es más, está tratando de llamar la atención de los cielos y la tierra en un sentido, ¿verdad? Y decir, dense cuenta de lo que estas personas están pensando. Esta mujer cree que va a ser feliz construyendo su mundo alrededor de la manera como se ve. Todo el tiempo pasa al espejo, todo el tiempo se arregla, todo el tiempo esto y lo otro, y cómo me veo y cómo estoy, y se darán cuenta que mira que esto y que el otro. O Dios está diciendo, Ve a aquel hombre. Ese hombre le está invirtiendo todo a su trabajo. No solamente va a trabajar para traer el recurso al hogar, sino que él piensa que siendo reconocido por sus logros, alcanzando la dirección, ¿verdad?, la gerencia, la dirección de la empresa, siendo admirado por sus compañeros y amigos, envidiado por sus cuñados, eso lo va a hacer feliz y lo va a tener satisfecho. Espantados cielos, mira cómo están viviendo, dice Dios. Piensan que construyendo sus vidas alrededor de alguna de estas cosas, dinero, viajes, posesiones, fama, el cariño de alguien, la admiración de otros, eso los va a hacer felices. Dice Dios, no es así. Y no hay nada de malo en que las mujeres se arreglen. Por favor, arréglense. Y no hay nada de malo que los hombres trabajen duro. Por favor, trabajen. Pero lo que la Escritura nos está diciendo es que construir tu mundo alrededor de algo así, vivir para esto con todas tus fuerzas, y si estás tratando de encontrar allí tu identidad, tu propósito para vivir, toda tu satisfacción, tu felicidad, esa es una cisterna rota. Una cisterna rota que no retiene el agua, que no te va a dar lo que tú estás esperando. Y eso es de lo que está hablando Juan. En una breve frase, Juan está aludiendo a las enseñanzas bíblicas acerca de la idolatría y de cómo los ídolos se meten en nuestro corazón. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Así que vamos a ver lo más rápido que podamos algunas características de la idolatría. En primer lugar, la idolatría es la adoración de un Dios falso. La adoración de algo que no es Dios. Pero que sin darte cuenta estás tratando como a un Dios. Es una cosa o persona a la que no le corresponde tu adoración, pero se la estás dando. Le estás dando tu corazón. Vean lo que dice Jesús. Bueno, antes de ver ese versículo, vean esto. Un ídolo es cualquier cosa o persona que empieza a cautivar nuestro corazón, mente y afectos más que Dios. Un ídolo es cualquier cosa o persona que empieza a cautivar nuestro corazón, mente y afectos más que Dios. Cuando Jesús fue preguntado cuál era el más grande mandamiento, ustedes saben lo que respondió. Dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Recuerden que Dios nos hizo para Él. Dios nos hizo para Él. Y Él es el ser más grande, más digno, más importante en el universo. Te creó para Él. Te creó para que lo conocieras, para que tuvieras una relación con Él, una comunión con Él. Y lo amaras y lo adorarás. Y es lo justo y es lo correcto. Tú no existirías, yo no existiría si Dios no nos hubiera creado. No tendríamos cómo vivir si no hubiera creado todo lo que nos rodea. No podrías amar, no podrías disfrutar a los que amas, ni disfrutar de nada. No tendrías existencia si Dios no te hubiera creado. Así que todo depende de Él y Él es dueño de todo, Él es el centro. Él merece nuestro amor, nuestra fidelidad y nuestra adoración. Y por eso mandó algo que es justo y correcto, que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Pero no solo es lo más justo y lo más correcto, es lo que más necesitas. Tú y yo necesitamos sobre todas las cosas el amor de Dios y amar a Dios. Así que un ídolo es cualquier cosa o persona que empieza a cautivar nuestro corazón, mente o afectos más que Dios. Dice Ezequiel, capítulo 14, versículos 1 al 3, un pasaje tremendo en donde Dios nos explica más acerca de la idolatría. Ezequiel 14, 1 al 3. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, dice Ezequiel, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. La segunda característica de la idolatría es que se origina en los deseos de tu propio corazón, de mi propio corazón. Ahí se origina. No le puedes echar la culpa a nadie más, ni siquiera a Satanás. La razón por la cual Satanás tiene éxito cuando nos tienta es porque te conoce, me conoce, nos estudia, nos observa, tiene un ejército de demonios observándonos y anotando todo, y te ve y me ve y sabe, se da cuenta cuáles son los ídolos en tu corazón. Él se da cuenta, mira, mira este cuate, mira, mira cómo anda, ve en dónde invierte su tiempo, en dónde invierte su dinero, en dónde invierte su esfuerzo, dónde pone su esperanza, ve de lo que habla todo el tiempo, de lo que sueña, lo que se, con lo que se afana, y ahí está. Y la razón por la cual caemos en su anzuelo es porque te pone la carnada que te gusta, exactamente por eso. Él no pone los ídolos en tu corazón, esos ídolos tú los sembraste, tú los pusiste, como dice el pasaje, pero Él al estudiarte sabe cuáles son y te pone la carnada exactamente para que prendas y te agarre. Entonces no le puedes echar la culpa a nadie más, ni a Satanás. Y lo más seguro es que no estés consciente, ni te acuerdes cuando empezaste a sembrar y a cultivar esos ídolos en tu corazón, pero lo has hecho, lo has hecho, lo hemos hecho. Los permitimos, los sembramos, los alimentamos, y con el tiempo empiezan a ahogar tu vida. Empiezan a ahogar tu vida espiritual, empiezan a ahogar la paz, empiezan a ahogar el gozo, la tranquilidad y la seguridad en tu vida. ¿Sabes qué hace la idolatría contigo y conmigo? Nos cambia. La idolatría te cambia. Te cambia en lo profundo del corazón. Oye, pero es que esa persona no era así. Los ídolos en su corazón los ha sembrado, los ha cultivado por un tiempo hasta que llega el momento en que se manifiestan y lo han cambiado, te han cambiado. Empiezas a tomar la identidad de tus propios ídolos. ¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿En qué estás afanado? ¿Qué es lo que quieres con todo tu corazón? Y esos ídolos, no creas que se van a quedar dormidos, tranquilos ahí. No, te quieren poseer, te quieren controlar, te quieren gobernar. Esa es la característica. Y tu corazón se entrega a ellos. Te dejas controlar de alguna manera. Tal vez no quieras tal control, ni te estés dando cuenta que te están controlando de esa manera, pero tú estás entregando tu alma y tu corazón, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero. Te atrapan, te esclavizan, te ciegan. Ya no puedes ver a Dios y a las demás personas como debes verlas, porque tus ídolos son como un tropiezo delante de ti, un velo que no te deja ver claramente a los demás. Estropean tu relación con Dios, no puedes tener una íntima y una cálida y una cercana comunión con Dios y además estar adorando ídolos, no se puede. La Biblia es muy clara en esto. Y hacen cambiar la percepción que tienes de Dios, de otros y de ti mismo incluso. Ni siquiera tú mismo te has dado cuenta. En tercer lugar, la idolatría es una amenaza constante. Una amenaza constante. Por eso les preguntaba yo, ¿cuántos se acuerdan que han leído en la Escritura acerca de la idolatría? Es una amenaza constante porque fácilmente dejamos de poner nuestros ojos en Cristo. Fácilmente, aún los creyentes, o diría especialmente siendo creyentes, sabemos quién es Jesús, sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, Dios nos ha dado fe para creer en Él. Él ha transformado nuestras vidas, pero qué fácil es quitar nuestros ojos de Cristo. En otras palabras, la idolatría existe porque nuestros más grandes afectos no son para Jesús ni para su Evangelio. Así que no solamente debemos estar alertas y vigilando que los ídolos no crezcan, no se metan y no crezcan en nuestro corazón, sino que debemos mantener vivo nuestro amor por Cristo. Que Él sea real para ti, que hables con Él, que lo disfrutes, que lo sigas, que tengas una buena comunión con Él y que no olvides quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. No olvides que estabas perdido, no olvides que tu vida no tenía sentido, que estabas atrapado por el pecado y que Cristo vino y entregó su vida por ti. Pagó tu deuda, murió en tu lugar y luego te buscó y te hizo suyo. No lo olvides. Tenemos que fomentar nuestro amor por el Señor. Tenemos que conocerlo cada vez más a través de su palabra y de orar a Él. Entonces, debemos entender pues que el problema de la idolatría no es un área menor en nuestra vida, en nuestro corazón. Es un aspecto central y tiene que ver con todos los conflictos en tu vida. Con todas las cosas importantes que tú vives, esta área es central. De tal manera que cuando en tu vida pierdes el enfoque en Jesús y apartas tu vista de Él, y tu gozo ya no está en Cristo como debe ser, tu corazón no se queda vacío. Inmediatamente lo van a ocupar otras cosas, que no te van a llenar, por supuesto, pero eso es inmediato. Quitas tus ojos de Dios, dejas de adorar a Dios, de vivir para Él y para su gloria, e inmediatamente hay un sustituto. O en la medida que estás dejando de concentrarte en Jesús y de amarlo como debes amarlo, está entrando en el mismo momento. No hay un verdadero vacío. Y tal vez no eres muy consciente de esto, pero esto es lo que pasa. Es lo que la Biblia nos está tratando de enseñar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no somos como los animales, no somos como el perrito o el gatito o la planta. Fuimos creados a la imagen de Dios y diseñados para adorar. Fuimos creados para adorar. Dios te creó a ti para adorar. Me creó a mí para adorar. Adorar. Adorarlo a Él, por supuesto, pero con una necesidad de adorar. Te construyó con la necesidad de adorar. Y si no lo estás adorando a Él, vas a estar adorando otra cosa. Lo que sea, pero otra cosa. En nuestro corazón está la necesidad de adorar. Vivimos en un mundo donde cada uno de los seres humanos es un adorador. A veces pensamos, no, es que los adoradores vienen, se reúnen en la iglesia, ¿verdad?, en la congregación, a estudiar la Biblia, los demás no son adoradores. No, todos los seres humanos son adoradores. La pregunta es, ¿qué es lo que están adorando? ¿Qué estás adorando? Dice el autor Chesterton, cuando dejamos de adorar a Dios, no dejamos de adorar, sino empezamos a adorar cualquier otra cosa. Porque así fuimos creados. Dios te creó para Él, te creó para adorarlo a Él, te creó para adorar. Y puedes empezar a adorar lo que sea, una amistad, a la pareja, una promoción en el trabajo, la admiración de los demás, un deporte, a tus hijos. Tu corazón no puede estar sin adorar. Vas a tratar de llenar ese corazón con algo o alguien, y que muchas veces no tiene nada de malo en sí mismo. Eso es lo peligroso de esto. A veces es muy claro cuando, y tal vez tú tengas muy claro cuando algo equivocado, una persona está siguiendo algo totalmente destructivo. Pero aquí estamos hablando de lo más sutil, de las cosas que no son tan evidentes, cosas tal vez buenas en sí mismas. ¿No es algo bueno querer tener un buen matrimonio que honre a Dios? Está bien querer tener un buen matrimonio que sea para la honra de Dios, claro que sí, pero si la esposa pone en esto su corazón y empieza a no estar conforme, porque su marido no es predicador, no es maestro, no va al grupo de varones, no va a estudios y no es el gran líder espiritual, y entonces ella empieza a quejarse y no puede estar bien, no puede estar tranquila, no puede ni siquiera agradecer todo lo que Dios le ha dado en ese hombre, entonces ya no es algo bueno. El motivo era algo bueno, pero la forma como ha ocupado el corazón ya no es algo bueno. Claro que es bueno querer tener un hogar piadoso donde los hijos sean obedientes, vivan para el Señor, sean útiles, siervos de Dios, pero si los papás no pueden estar felices, sino hasta que tienen hijos modelos y que se convierten en predicadores o misioneros o algo así, ya no está bien. Los papás están viviendo por lo que los hijos son y por todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hoy entendamos, que hoy cachemos, que este versículo tenga sentido práctico para nuestra vida. Hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos. Es fácil caer en esto, es fácil. Dios quiere que pienses, y hoy es un breve tiempo, hoy ahorita es muy breve el tiempo que estamos reflexionando aquí sobre estas enseñanzas. Tú vas a tener que ir, con la ayuda de Dios, a meditar en esto, a meditar en ese versículo, a meditar en estos versículos que estamos estudiando, y a preguntarle a Dios: Señor, ayúdame a entender mi corazón, ayúdame a ver lo que hay ahí en mi corazón. Ayúdame a descubrir los ídolos y confesar tu propia idolatría. ¿Y sabes qué? Aquí voy a tener que confesar mi propia idolatría. Sí. La verdad es que preparando este estudio, pensando en esto, de las cosas en las que Dios me ha ayudado, y voy a confesar, les voy a abrir mi corazón. Y ahora sí, como dice nuestro buen amigo el pastor Luis Méndez, espero que me saluden cuando termine la predicación. ¿Está mal querer una iglesia obediente a Dios? ¿Está mal querer hermanos y una congregación que vivan en santidad, que tomen en serio la palabra de Dios, que se amen unos a otros, que maduren en la fe, que se dejen de tonterías de que no me saludó y no me invitó a la reunión? ¿Está mal querer una congregación así? Yo creo que no. Pero ¿sabes una cosa? Sobre todo en los últimos tiempos, meses y tal vez un par de años, tal vez más, ese ha sido el afán de mi corazón. Ha sido el ídolo de mi corazón. De alguna manera, estar esperando, orando, trabajando porque esta congregación sea una congregación santa y obediente al Señor, esto ha venido a ser más importante en mi vida que la misma voluntad de Dios, que la misma gracia de Dios, que la misma paciencia y el amor de Dios. Y se los estoy confesando aquí. Si algunos o muchos de ustedes en los meses anteriores me han visto cargado, afligido, que a veces o casi nunca sonrío, que ando arrastrando la cobija, ¿sabes por qué es? Porque queriendo algo correcto, dejé que se convirtiera en un ídolo en mi corazón. Y empecé a no tener paciencia con muchos de ustedes. Empecé a idolatrar tanto esto de querer una congregación santa, obediente, modelo, de la cual esté orgullosa Dios y yo y los demás de allá afuera, ¿verdad? Que empecé a dejar de descansar en Dios. Lo más importante para mí ya no estaba siendo la gracia de Dios, el perdón de Dios, el gozo de Dios, la gloria de Dios. Lo más importante es que esta congregación sea lo que yo quiero y que los creyentes a mi alrededor sean como yo quiero que sean. Y empecé a perder de vista esto, no me di cuenta. Te lo digo de verdad, no me di cuenta. Y yo muchas veces me justificaba. Me enojaba cuando sabía que alguno de ustedes había tomado una mala decisión, se había metido en un problema, no estaba actuando de la manera correcta, y yo me enojaba. Y me justificaba a mí mismo diciendo, es que es un mal creyente, es que no es posible, es que no entiende, es que no madura, es un tonto, lo que tú quieras. No. Era un ídolo en mi corazón. Se había metido el ídolo en mi corazón. Dios es el pastor de esta congregación. Jesús es el buen pastor. Él está haciendo su trabajo. Él sabe a qué paso lo va a hacer. Él sabe cómo va conquistando los corazones. Él sabe cómo va transformando tu vida. Yo no puedo afanarme por eso. Yo no puedo hacer un ídolo de esto. Mi Dios es Jesús. Él llena mi corazón. Él murió por mí. En Él hay gozo. En Él hay gracia y misericordia. ¿Te das cuenta? Yo les estoy abriendo mi corazón, pero ese es el tipo de cosas, a veces muy válidas, que se meten en nuestro corazón y se nos olvida. ¿Sabes qué se me olvidaba? De alguna manera no tenía un efecto y en mi corazón ya no daba gracias. Gracias Dios por este lugar, gracias por mis hermanos en Cristo, gracias porque leen sus Biblias, tal vez no tan seguido como yo quisiera, pero las leen. Memorizan algunos, tal vez no tan seguido como yo quisiera, pero memorizan. Gracias por las decisiones de fe que están tomando. Gracias por la generosidad, por el corazón, por el amor que está viendo. Pero ya eso no contaba para mí. Lo único que estaba yo viendo era mi ídolo. Yo quiero una congregación de tal manera, de tales características. Y eso es lo que pasa cuando dejas un ídolo en tu corazón. Te olvidas de agradecer, te olvidas de la gratitud, te olvidas de ver todo lo bueno que sí hay, que Dios te ha dado, que Dios ha permitido. Ya no aprecias lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dado. Es más, en un sentido muchas veces te olvida que tienes vida eterna, que eres de Cristo, que tus pecados han sido perdonados, que su amor es incondicional, que su gracia no tiene límite. Y entonces la amargura, el enojo, la frustración, la decepción empiezan a controlar tu vida. Un ídolo es cualquier cosa o persona que empieza a cautivar nuestro corazón, mente y afectos más que Dios. Eso es un ídolo. Otra característica, la idolatría es muy elusiva. Muy elusiva, es muy sutil, vuela, como dicen algunos, abajo del radar, como esos aviones militares, ¿verdad? No los detectan los radares, está por todas partes en nuestros días, pero no es fácil detectarla. ¿Por qué? Porque prácticamente ya no se trata de ídolos de piedra, ¿verdad? De madera tallados. Ahora adoramos otras cosas que ya no llamamos ídolos, normalmente. Hay un programa en Estados Unidos que se llama American Idol, ¿no? Y yo no sé si hay un ídolo mexicano, no sé si hay un programa de esos, pero debe haber. Nada más que normalmente no les llamamos ídolos, pero son ídolos. Nos cuesta trabajo detectar la idolatría en nuestro propio corazón. No nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro interior. Vean Jeremías 7:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es tu corazón. Esa es la descripción de Dios de tu corazón, de mi corazón. Nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso más, dice, y perverso más que todas las cosas. O sea, no cualquier perversidad, más que todas las cosas. Pero no nos damos cuenta, de verdad. ¿Cuántas veces dice una mamá, su hija? No, mira hija, no sé qué decirte, sigue tu corazón, confía en tu corazón. ¡No! ¡No hagas eso! No confíes en tu corazón, no sigas tu corazón. Sigue a Dios, sigue su palabra. Tu corazón es engañoso, está enfermo. Ni siquiera estamos tan conscientes de cuán malvado es nuestro corazón. Ese es el punto de ese versículo. Es engañoso, es perverso, pero engañoso, y no lo conoces, yo no lo conozco. Con la ayuda de Dios tenemos que empezar a conocerlo. ¿Por qué es tan sutil la idolatría en nuestro corazón? ¿Sabes por qué? Porque difícilmente te vas a levantar un día y vas a decir, a partir de hoy voy a empezar a vivir por la aprobación de todos los que me rodean. Esto va a ser lo que va a guiar mi vida. Este es mi mayor deseo y pasión. Lo he decidido. Desde ahora voy a vivir para esto. No es lo que sucede, ¿verdad? Y no vas a agarrar y escribir tarjetitas y se las vas a dar a tu familia y a tus amigos para que sepan ahora para qué estás viviendo. Y por eso es tan sutil. Porque aunque estás viviendo por esto, tú mismo no estás tan consciente y la gente menos lo sabe. Sí, sí te ven enojarte, sí te ven deprimirte, sí te ven perder la paciencia, sí te ven frustrado, pero no saben qué está pasando. Tú no lo sabes bien, no se los has dicho. Nada más ven problemas, fricciones, situaciones en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Pero es muy sutil. El problema viene de tu corazón, de lo que estás persiguiendo. 17:9, perdón, gracias, Raúl. Jeremías 17:9. ¿Sí? Entonces, si estás viviendo por algo así y alguien se atraviesa en tu camino, te estorba, ¿te va a gustar? Claro que no. Te vas a enojar, te vas a molestar. No están ayudando a que consigas lo que tú quieres. Otra característica, la idolatría genera confusión. Claro que genera confusión. Si tú mismo no sabes qué está pasando, tú mismo nada más experimentas ese enojo y esa frustración y esa impaciencia o esa depresión, los demás menos lo saben, pues claro que hay confusión. Por supuesto que confunde, porque no sabes realmente lo que está pasando, no estás conociendo tu corazón y la gente menos lo conoce. Y les voy a poner algunos ejemplos. Voy a tratar de ser muy breve, pero creo que son buenos ejemplos. Un hombre creció en un hogar con un padre alcohólico, un hogar donde había problemas continuos, conflictos continuos, no había estabilidad, no había seguridad, él nunca sabía qué esperar, no podía invitar a sus amigos a la casa, a quedarse a dormir, nada, nada, porque siempre era un problema, era un caos. Ahora él vive para asegurarse de que su hogar sea de tal manera, de tales características. Ese es su objetivo para la vida. Él ha decidido que su hogar no sea como el hogar en el que él creció. Y si algo trata de interferir o de amenazar su objetivo, se pone de muy mal humor y se frustra rápidamente. Una mujer creció en un hogar donde su papá continuamente trató mal a su mamá, la engañó, era autoritario, abusaba de ella. ¿Sabes qué es lo que ella anhela en su corazón? Un marido, un hogar, donde esto jamás suceda. Ese es su afán. ¿Está mal que lo quiera? No. Pero es su afán, es su ídolo. De tal manera que cuando algo sucede, inmediatamente brinca, se frustra. Trata de conseguir esto a como dé lugar. No le va a permitir a su marido jamás ser como fue su papá con su mamá, y en lugar de estar tranquila, de gozar a su marido, de gozar su hogar, solamente está viendo cómo lograr lo que ella quiere. Un hombre creció sufriendo carencias. Ahora ha decidido que su hogar, su familia, jamás van a sufrir carencias. Él va a hacer lo que sea por conseguir el dinero suficiente para que sus hijos tengan todo lo que quieran, necesiten, su esposa, él. ¿Te das cuenta? ¿Está mal querer tener recursos para cubrir las necesidades? No, el problema es que se ha convertido en un ídolo, para eso vive. Es más, ya no les da de su vida a su familia como debería de darles, todo porque está poniendo empresas o consiguiendo trabajo, lo que tú quieras. Ese es su ídolo. Una mujer ha anhelado tener hijos por mucho tiempo, no ha podido embarazarse, finalmente por la gracia de Dios embaraza, ahora tiene su hijo y ahora no quiere que le dé ni el aire. Su hijo es su afán, su ídolo, el bienestar de su hijo. No lo educa, no lo corrige, no lo disciplina, no, que no llore, que no se queje, que nada le... ¿Sí me entienden? Es su ídolo, se ha convertido en su ídolo. Una mujer fue engañada por su esposo en su matrimonio y después ayudados por Dios, por la iglesia, por consejería bíblica, lo que tú quieras, han reconstruido su matrimonio. Ella ha perdonado a su marido, lo ha perdonado, están mejor que nunca, pero ella no puede soportar el pensamiento de que él vuelva a ser infiel, jamás, y no puede soportar el volver a experimentar lo que experimentó en aquella ocasión. ¿Y sabes cómo se comporta ahora? Es la Gestapo, es la KGB, es el FBI, todo el tiempo vigilándolo, todo el tiempo buscando, ¿verdad? Notitas, recaditos, el teléfono. ¿Sabes qué está haciendo? Está destruyendo su propio matrimonio que con tanto trabajo empezaron a reconstruir. Porque se ha convertido esto en un ídolo. Ella no puede permitir que esto vuelva a pasar. ¿Sabes qué? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. José, cuando sus hermanos vinieron con él diciéndonos, ahora sí ya murió Jacob, nuestro padre, nos va a poner en la torre, se va a vengar. ¿Qué le dijo José a sus hermanos? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Tú y yo tenemos que confiar en Dios, no podemos vivir queriendo controlar todo. Tenemos que confiar en Él. Dios está al mando, Dios está guiando, Dios sabe, Dios te ama. Él va a dirigir, Él va a cuidar. Si tú te la pasas cuidando al extremo todos los detalles para que no haya una enfermedad, un accidente, una gripa, una... ¿Sí me entienden? O sea, no vas a vivir, no vas a poder servir a Dios, no vas a poder gozar del Señor y vivir sirviendo gozoso al Señor, porque todo lo quieres controlar, aún lo que no puedes controlar. Entonces, lo que vemos en otra característica es que la idolatría demanda muchísimo de los que están a nuestro alrededor, muchísimo. Tú tienes un ídolo en tu corazón, no te has dado cuenta, estás viviendo por ello, estás persiguiéndolo con toda tu afán, tu alma, tu corazón y tu mente, y el que se atraviesa la va a llevar. Tú vas a empezar, sin darte cuenta, a querer usar a la gente para que te ayuden a obtener lo que está en tu corazón, lo que quieres tener. Y entonces empieza a presionar a la gente, tus relaciones con las personas se empiezan a deteriorar, empieza a haber problemas. Un ídolo es cualquier cosa o persona que empieza a cautivar nuestro corazón, mente y afectos más que Dios. Y vean la explicación de Santiago 4, versículos 1 al 3. Santiago 4, versículos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sabes muchas veces cómo es nuestra oración cuando estamos guiados por los ídolos? Señor, cambia a mi mujer. Cámbiala. O dame otra. Cambia a mi marido. Cámbialo, ayúdalo, mejóralo. Y Dios no responde. Dios no responde. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Antes de querer otra mujer, antes de querer otro marido, otro trabajo, otro jefe, otros hijos, pídele a Dios que te cambie a ti. Pídele a Dios que te revele los ídolos de tu corazón y te transforme a ti. ¿Cuánto no estará Él orando porque tú seas cambiado, ¿verdad? Pídele a Dios que te cambie, que te ayude a entender. que agradezcas, que seas agradecido con lo que tienes, que puedas apreciar lo que Dios te ha dado, que puedas tú servir, ser de ayuda, ser de bendición, que tus palabras, dice un autor, sean redentivas, le ayuden a la otra persona a voltear a ver a Jesús, pero no con bibliazos, sino tu actitud, tu ejemplo, tu fervor al Señor, tu descanso, tu gozo en Él, le ayude a tu marido, si Dios quiere, a ser un mejor marido. Entonces, ¿cuál es, finalmente, tenemos que decir cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Bueno, en primer lugar, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre los ídolos de nuestro corazón. Jeremías 17, 9 y 10, ahora sí está bien puesto ahí. Con el versículo 10, véanlo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Señor, yo no conozco mi propio corazón, pero tú sí lo conoces. Ayúdame, revélame, enséñame. Tú sí lo conoces. Vean el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. Esta es una oración que Dios va a contestar. Si tú le pides que te pruebe, que te examine, que te revele. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude a entender nuestro corazón, a detectar los ídolos de nuestro corazón. Y en segundo lugar, adorar a Cristo. Adorar a Cristo. Poner a Cristo en el lugar. Ponerlo en el eje, en el centro de tu vida donde debe estar. Nunca debió haber salido de ahí. Él nos mandó que lo amáramos, pero no te puedes obligar a amarlo. Necesitas acercarte a Él por medio de su palabra y de la oración. Necesitas saber más quién es Él, quién es Jesús. El ser más maravilloso y digno y justo y amoroso y misericordioso y perfecto e interesante, inteligente, sabio del universo, conocerlo más, enamorarte más de Él, crecer en una comunión íntima, disfrutar de Él, y entonces podrás adorarlo sinceramente de corazón. Y cuando adoras al Señor, cuando Él es el verdadero Dios en tu vida, todo es para bien, todo es para bien. Habrá paz, habrá gozo, habrá seguridad, habrá propósito seguro. Dios nos ayude en todo esto. Conclusiones. Un ídolo es cualquier cosa. ¿Ya se lo grabaron? Un ídolo es cualquier cosa o persona que empieza a cautivar nuestro corazón, mente y afectos más que Dios. La idolatría es adoración de lo falso. La idolatría se origina en los deseos de tu propio corazón. La idolatría es una amenaza constante. Tienes que estar vigilante. La idolatría es muy elusiva, muy sutil. La idolatría genera confusión. La idolatría demanda mucho de los que te rodean. La idolatría casi siempre es el pecado detrás de tu pecado y de mi pecado. Si tú estás batallando con pecados, con enojo, con depresión, con frustración, con impaciencia, atrás de esos está la idolatría. Y si tú no lo identificas, si tú no identificas hacia dónde se está inclinando tu corazón, vas a estar luchando inútilmente con esos pecados y no con la raíz del pecado. Así que, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, porque ni siquiera somos capaces de conocer de manera clara lo que hay en nuestro corazón y la manera como se inclina a los ídolos. Pero tú conoces nuestro corazón. Por favor, examínanos, pruébanos, muéstranos lo que hay en nuestro corazón. Y una vez que lo entendamos y lo detectemos, guíanos hacia ti, acércanos a ti, enséñanos más de ti, abre nuestros ojos para poderte apreciar y poderte amar y poderte disfrutar, para poder tener la paz y el gozo que solo proviene de ti, la satisfacción que solo proviene de ti, que eres fuente de agua viva, y no perder nuestra vida cavando cisternas rotas que no retienen agua. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayuda a esta iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Que Dios los bendiga.